En Caracol Radio, el personaje de la semana. Con todos los protagonistas de los temas que interesan a ibaguereños y tolimenses. El personaje de la semana. Dirige y conduce Harold Bonilla.
Harold Bonilla es Caracol Radio.
Un especial saludo para todos los oyentes de las estaciones de Caracol Radio que se enlazan a esta hora de la mañana en este espacio, el personaje de la semana a través de Caracol Radio, nuestras frecuencias, también el sistema Bésame 1350 AM 97.5 y las personas que nos escuchan a cualquier hora del día en www.caracol.com.co, sección Ciudad, buscan Ibagué y encontrarán esta entrevista que se emite a través de nuestra página web del personaje de la semana. Y en el día de hoy vamos a profundizar en el conocimiento de lo que tiene que ver con el gremio, el sector gastronómico de la capital tolimense. Nosotros, los ibaguereños, nos sentimos orgullosos porque sí, y siempre le decimos a los visitantes, a los amigos, Ibagué tiene una enorme fortaleza en el sector gastronómico. Restaurantes de muy buena factura, de muy buena presentación, con unos platos novedosos, platos maravillosos, de una altísima calidad y con unos precios competitivos en el contexto nacional. Definitivamente, el tema gastronómico es uno de los fuertes que tiene la ciudad de Ibagué, que se complementa con la música, con su agenda cultural y, por supuesto, la tranquilidad de nuestra ciudad. Para profundizar un poco más en lo que es este gremio, este sector de la gastronomía, hemos invitado en el día de hoy a Edison Puentes, quien es el presidente de la Junta Directiva de ACODRES, el gremio que agrupa a los restaurantes, cafeterías, a los integrantes de toda esta cadena productiva del sector gastronómico. Edison, muy buenos días, bienvenido a este espacio, el personaje de la semana, ¿cómo está?
Buenos días, Harold, ¿cómo va? Muy bien, gracias a Dios.
Bueno, hablemos de ACODRES, es el gremio que agrupa a el sector gastronómico, ¿solamente restaurantes o a quiénes?
ACODRES es el gremio nacional que respalda y que apoya toda la cadena productiva de la gastronomía. Nosotros tenemos en este momento, por ejemplo, acá en Ibagué, afiliados de heladerías, de cafeterías, de tiendas de café, de restaurantes, comidas rápidas, inclusive proveedores podemos estar afiliando en este momento.
Claro, ¿por qué surgió la necesidad de revivir este capítulo en el departamento del Tolima?
La importancia del boom gastronómico que teníamos acá en Ibagué, en el Tolima, y que no estuviera el doliente o la agremiación defendiendo o estando más al tanto de todo lo que acontece con la gastronomía, con los restaurantes. A nivel nacional son 17 capítulos que maneja ACODRES, faltaba el Tolima fue un capítulo muy importante. La gastronomía en el Tolima siempre ha sido un referente. Tenemos el tamal, tenemos la lechona, que pues en este momento la lechona no es un secreto ya, el mejor plato de carne de cerdo del mundo. Entonces tenemos muchas ventajas, tenemos una gastronomía típica muy rica y ya ahora se está abriendo una gastronomía internacional, local, de muy alta calidad.
Sí, ¿a qué obedece como ese boom que tiene la ciudad de Ibagué en materia gastronómica? Lo mencionaba, hay restaurantes de muy buena presentación, restaurantes de muy buena calidad, chefs que están innovando, cambiando sus menús, cambiando las cartas, y esto pues habla muy bien de la ciudad de Ibagué. Y cuando llega un turista, siempre dice, uy, no, me encanta Ibagué, esa cantidad de oferta gastronómica, y no solamente el sector de la Macarena, el sector de la 60, los centros comerciales, el sector Mirolindo, el Salado, bueno, hay muchas zonas que tienen restaurantes de muy buena presentación. ¿A qué obedece ese boom, Edison?
Yo creo que ese boom gastronómico obedece a la ubicación estratégica que tenemos acá en el Tolima, que tiene Ibagué. Que somos paso obligado, que estamos muy cerca de la capital, a otras ciudades intermedias, que somos el Tolima despensa agrícola. Entonces, todo esto nos ha favorecido. Sobre todo la parte de la despensa agrícola. Nosotros en poco dependemos de otros departamentos para traer nuestros alimentos, nuestra materia prima. Entonces también nos ayuda para que acá sea un poco más económico que ir a comer en otras ciudades. Llegan comensales a los restaurantes y dicen, no, con lo que yo pagué aquí había pagado la mitad de una cuenta en Bogotá. Y llegan y dicen, no, salí ayer y vi que había comida mexicana, que había comida italiana, que había comida típica, o sea, vienen con la percepción de comer un tamal, una lechona, pero se llevan la impresión de que acá somos más amplia la gastronomía. Hay muy buenos cocineros, buenos empresarios, muy buenos chefs. Se mantiene la innovación constante, que es fundamental en esta rama, pues.
Claro, igualmente un factor que también podría incidir es que hay muchos empresarios, inversionistas de otras ciudades que vienen pues a traer nuevas ideas, vienen a traer nuevas inversiones, a traer nuevos estilos, y eso también habla bien de la ciudad como un buen destino de inversión, pero también genera una buena competencia, digámoslo así, en el gremio.
Sí, llega mucho empresario. Yo siempre lo he dicho, la gastronomía es una competencia perfecta. Entonces la puede realizar casi cualquier persona. Entonces en este momento, digamos, hay empresarios que quieren abrir diferentes tipos de restaurantes, o por el solo hecho, Harold, de por ejemplo, una persona se queda sin trabajo con su liquidación o sus ahorros, dice, ¿qué hago? Hay un dicho muy popular, ¿qué hacemos? Hagamos empanadas, que es lo que más se vende. Entonces las personas estructuran sus restaurantes, consiguen chef o con sus conocimientos básicos. Entonces poco a poco se va generando esta cultura gastronómica. Ahorita las personas ya saben mucho de gastronomía, tienen conocimientos. Los foodies, los influenciadores gastronómicos pues han ayudado a alimentar este hambre, digámoslo así, por el conocimiento gastronómico, los mismos programas en televisión. Entonces tenemos esas ventajas, los empresarios llegan, hacen su infraestructura, traen su inversión acá a Ibagué o al Tolima. Los mismos empresarios del Tolima de acá a Ibagué ya están saliendo a otras ciudades. Restaurantes de acá a Ibagué ya se están abriendo en ciudades como Pereira, en Neiva, en Villavicencio, en Neiva, ya lo repetí, en Venadillo. Entonces van saliendo de acá a Ibagué, ya se va expandiendo más la cultura gastronómica que tenemos acá, los restaurantes.
Sí, y quizás otro de los elementos clave en lo que tiene que ver con el sector gastronómico y tiene que ver con esa oportunidad que se genera en el sector gracias al SENA, ¿no? Quizás la formación de chef aquí en el SENA Tolima pues también logra que cada vez salgan jóvenes emprendedores, porque muchos no salen con la idea de trabajarle a, sino sí. Ya el pelado está saliendo de su formación como chef y dice, no, es que yo quiero montar mi negocio, y montan negocios, a veces son negocios pequeños, pero con una muy buena calidad y están incursionando en el mercado.
Sí, eso es verdad, tenemos la fortuna de tener al SENA acá en Ibagué, con sus carreras, pues sus técnicos en cocina, en bar. Entonces se salen los jóvenes con la mentalidad de crear empresa. Se crea la empresa o buscan socios o de esta forma pues se va generando mayor nivel. También tenemos otras instituciones. Hace mucho tiempo no solamente existía el SENA y una que otra en Bogotá, y era muy costoso estudiar en Bogotá gastronomía. Ya tenemos instituciones de gastronomía casi por todo el país, casi en todas las ciudades. Pues eso es una ventaja para esta carrera, para la profesionalización de la misma, que antes pues no se veían profesionales, sino era todo empírico. Entonces ya estamos mirando mucho profesional en que cocineros, cocineras. Los chefs ahorita ya, pues, para ser chef, pues, se necesita una carrera bien extensa. Eso es un tema bien largo, pero entonces ya se está viendo toda esta profesionalización.
Sí, adicionalmente, Ibagué también tiene una fortaleza en lo que tiene que ver con el tema de las cafeterías, de las panaderías, de pastelería. Hay un nicho que está creciendo en ese aspecto, especialmente la pastelería.
Tenemos una cultura panadera. Los colombianos en Ibagué, pues hablamos del pan mariquiteño, de pues todo el los colombianos son muy consumidores de pan, de galletas, de toda la panadería, dicen por ahí la parva. Entonces somos muy consumidores. Tenemos la ventaja de que Ibagué pues tenemos el mejor café de Sudamérica, el de Don Milton Monroy. Tenemos muy buenos cafés acá mismo en Lambala, o sea, en la misma ciudad, en el cañón del Conveima. Eso también nos presta, y ahorita en este momento yo siempre repito una frase que decía un amigo, un asociado: a nosotros nos crearon a punta de pasilla, de café de olleta. ahorita todos tomamos cafés especiales, sin azúcar, entonces ya generamos esa cultura de tomar del café ya especial, de las técnicas que se hacen para prepararlo. Entonces poco a poco ya se ha ido generando en las personas toda esta cultura gastronómica de ir a unos restaurantes, de saber si qué tipo de salsa, la preparación, que comer a término, la carne. Poco a poco vamos generando la cultura.
Claro, y usted lo ha mencionado muy bien, Edison, y no ha caído en cuenta. Es decir, el consumidor se va especializando y cada vez es un consumidor que conoce más y que exige más. Y eso pues también es muy bueno también para el dueño, el administrador del restaurante.
Sí, claro, ya el consumidor exige, conoce, prueba. Tenemos la fortuna, digamos, acá en Ibagué, mucha persona pues va a otras ciudades, a otros países, prueba también la comida. Digamos así, no tenemos competencia con nuestro tamal y nuestra lechona, la mejor. Pero ya contesto de otros tipos de comidas, sushi, comidas mexicanas, las comidas rápidas, la pasta, la italiana, ejemplos. Ya tenemos un nivel muy alto. Y es un nivel donde usted, como usted ahorita lo decía, ya la academia ha ayudado mucho porque ya se está formando la persona, el empresario, que empezó de una manera empírica, ya ha buscado la forma de ir estudiando, buscando la academia para capacitarse y buscar esas mejoras tan importantes en los restaurantes. Entonces es la mejora continua en la capacitación constante que se está haciendo en los restaurantes, también la que nos ayuda a ir creciendo cada día más.
Sí, si uno quisiera hacer todo un recorrido gastronómico en Ibagué, ¿encuentra comida de todos los países? De todas las áreas del mundo, digámoslo así.
Yo creo que sí, porque acá hay restaurantes peruanos, atendidos por peruanos, chef peruano y chef también locales, muy buenos. Comida mexicana, comida oriental, comida española. Sé que hay asado también, barbacoa, lo americano. Entonces sí, yo creo que uno encuentra una variedad muy extensa De diferentes tipos de restaurantes, también restaurantes especializados en nuestra comida típica, o por ejemplo, mire, Don Porco solo se especializa en carne de cerdo en el Cañón. Entonces si sí, uno ve que ya cada restaurante va abriendo su, como le decía ahorita, cada quien tiene sus cualidades y va sacando su restaurante respecto a estas cualidades y a sus gustos.
Y es que hace algunos años, hace unos 20 años, más de 20 años, eran casi que los restaurantes eran contados con los dedos de la mano. O sea, mientras que hoy en día hay una gran cantidad, casi que por cuadra uno encuentra un establecimiento de comida, desde comida rápida hasta el puesto pequeño, hasta el gran restaurante con una super decoración, porque eso es un tema de unas inversiones bastante altas que se están haciendo en la ciudad de Ibagué, con unas decoraciones pues muy, muy, muy maravillosas.
Lo que le decía, la calidad puede estar en un restaurante pequeño como en el más grande, si en el más lujoso. Entonces ya eso son cosas que, digamos, sí, en Ibagué encontramos casi, yo siempre hablo de las zonas gastronómicas que hay en la ciudad. Entonces se encuentra La Pola, encuentra el mismo Belén, se baja uno que las plazoletas de comida, Calambeo, que el Ambalá, que la Kimbergel, las que el Social, abajo en la
Samaria.
En la Samaria, la otra plazoleta que acabaron de abrir en la Samaria, al frente del Parque Deportivo. Entonces uno encuentra variedad, la zona T, que ya pues son zonas más conocidas, más típicas acá. La Macarena, que está por decreto. Entonces sí, uno encuentra mucha zona gastronómica, con muy buena gastronomía, muy buena oferta. Los restaurantes se organizan, ayudan a que la zona se vea más bonita, tenga mayor seguridad, porque esas son las cosas que buscamos nosotros cuando hacemos la inversión. Que tenga mejor iluminación, que tenga mayor seguridad.
El manejo de basuras.
El manejo de basuras es un tema crítico y ya se maneja. Hay restaurantes que le pagan ahorita por aparte a una asociación que va y recoge la basura y la separa para luego hacerle el proceso. Entonces ya hay restaurantes que están pagando este proceso y están pagando una suma considerable para que se haga esta recolección, pues digámoslo así, casi privada.
Sí, y es que hay una gran preocupación ahí, son justamente frente a ese tema, es hablar de esas realidades que se viven en el gremio. Uno de ellos es el tema de las basuras, porque a veces es usual que algún establecimiento cierra a las 9 de la noche, 10 de la noche, la bolsita y de una vez al separador. y a las 3 horas están las servilletas, rastros de papel de platos, el icopor, el desechable, con la marca de ese restaurante.
Es un tema complicado porque, listo, yo saco la basura, me dicen a mí el interaseo. Digamos el operador logístico que tenga la recolección de basura, hacemos la recolección de basura a las 10. Usted cierra a las 9 su restaurante, trata de sacar la basura a esa hora en la esquina donde se supone que tienen que ponerla, porque eso ya...
O el separador.
O el separador, donde dice, pero esos son, porque por ahí pasa el camión todas las noches, entonces ya digámoslo así, que está ya los sitios específicos donde se puede dejar la basura. Pero llega el habitante de calle, va robando las bolsas, va desocupando, va buscando pues desperdicio, va buscando algo de comer, va buscando para reciclaje. Entonces ese es un tema que ya pues muchas veces inclusive nosotros no sabemos qué hacer. Cuando sacamos la basura, el camión pasa a las 10, la sacamos faltando 10 para las 10 y ya faltando 5 minutos para las 10 ya está toda la basura en el suelo, ya está regada. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahí? O sea, los temas siempre les he dicho a los restauranteros, tenemos que hacer las cosas bien, hagámoslas bien, eso es lo que estamos haciendo, pero tenemos que también revisar todos estos temas contractuales, por ejemplo, que llegue el habitante de calle, el reciclador, desbaratan las bolsas, sacan toda la basura y queda todo regado. Entonces, también hay que poner ese lado de la balanza.
El tema relacionado con una disposición del municipio para el tema de aprovechamiento de espacio público. Es usual ver restaurantes, cafeterías que utilizan el antejardín para poner mesas, poner parasoles, justamente para brindar una mejor experiencia al cliente. ¿Qué dificultades a veces encuentran ustedes como gremio gastronómico con este decreto de aprovechamiento público y el uso de estas áreas de antejardines, en algunos momentos andenes también que se utilizan? ¿Qué visión tienen ustedes?
Mire que esto es una pregunta muy interesante y a mí me gusta que las personas sepan que este decreto es por el uso comercial del antejardín. O sea, lo que nos cobran a nosotros es por usar el antejardín de la casa donde pagamos un arriendo o que la casa sea propiedad suya inclusive para tener su restaurante. Otra cosa es cuando se aprovecha, como usted dice, la calle, el andén. Pero en este momento estamos hablando de los antejardines, que la mayoría de restaurantes lo usa, como usted mismo dice, para ofrecer un mejor servicio. Nosotros decimos, ¿el antejardín de quién es la propiedad? De la casa. Entonces, este decreto no lo dejó Jaramillo, el alcalde Jaramillo. Yo, dos alcaldes atrás nos lo dejaron, ese recuerdito. Desde que salió este decreto, yo lo he peleado, que no debería ir. Desde la época le hicimos marchas, movimos todo, pero fue imposible que nos lo tumbaran. Y somos casi la única ciudad que lo cobra. Entonces, hay personas que pagan 800 mil pesos por un antejardín. Los dueños de las casas nos dicen, pero ¿por qué entonces a mí no me pagan si yo pago mi impuesto por el antejardín? ¿Por qué no nos están...? ¿Qué pasa con este dinero? Entonces, yo siempre he dicho, y el día que yo me voy con el alcalde, le digo, alcaldesa, yo quiero que... O sea, mi deseo es tumbar este decreto. Este decreto afectó mucho la gastronomía. Porque por estar pagando este antejardín, estamos dejando de pagar un empleado, dos empleados. Muchos restaurantes tuvieron que cerrar, porque se estaba pagando más por el antejardín que por el mismo arriendo del local.
¿Cómo se calcula ese valor?
Eso es que ese valor, si no lo tengo claro cómo lo calculan. Este valor lo calcula por metro cuadrado la gestora urbana. Es otra cosa, hay que ir a la gestora urbana para pagarle a ellos, pero el que el ente de control es espacio público. Sí, es un tema muy complicado y la verdad sí ha afectado mucho los restaurantes.
Sí, ¿y la pasada administración no lo revisó tampoco?
No, que yo tenga conocimiento no se revisó en la pasada administración. O sea, yo deseo con la alcaldesa Johanna Jiménez que lo revisemos, que miremos el tema. Porque sí es un tema, digámoslo así, los restaurantes legales. Y en este momento solo se le está cobrando ese aprovechamiento del antejardín, del espacio público del antejardín, a los restaurantes. Entonces, por ejemplo, le digo yo a usted, entonces el que tiene su cafete, el que tiene su papelería, en el que usa su antejardín, el que tiene su taller, el que tiene su peluquería, pero en este momento solo se le cobra a los restaurantes. Entonces sí es un tema muy complicado.
Las panaderías.
También a las panaderías. y nos están haciendo los controles, listos. A nosotros nos gusta, a mí me gusta que hagan los controles. Los controles de sanidad, los controles de espacio público, de ruido, todo esto es fundamental porque todos tenemos que vivir tenemos que tener la convivencia. Vivimos en una sociedad. Al lado de los restaurantes todavía viven personas. Son las manzanas, son las cuadras, son los conjuntos. Entonces tenemos que trabajar todo esto. Yo le he dicho a la administración, hagamos los checklists para que las personas en los restaurantes sepan qué tengo que hacer, qué tengo que tener para que mi restaurante funcione, a cuántos decibeles o a cuánto volumen puedo tener mi equipo de sonido, que los calibremos, que la gente sepa hasta ahí puede llegar para que tengamos un control. No es llegar a hacer el control y ya, sino ya después de la medida preventiva, pues hacer las correcciones. Desde que usted abre su registro mercantil en Cámara de Comercio, le deberían dar este checklist. Porque ser formal no solamente ir a abrir su cámara de comercio, su registro mercantil. De ahí para allá es que viene todo lo interesante, todos los pagos, todas las revisiones, todas las autorizaciones, todos los permisos. Pero cuando usted va a abrir su restaurante, ¿usted sabe qué más tiene que tener? Donde usted abrió un restaurante, Harold, ¿usted sabría qué tiene que tener?
Bueno, no, una mano de documentos impresionante.
Bomberos, sanidad, entonces yo le digo, listo.
Psycho,
Asimpro.
Que ya hablaremos de eso.
Psycho, Asimpro, la visita de bomberos, por ejemplo, todo esto son visitas gratis, ¿sí? Tener esos certificados gratis, pero el restaurante tiene que hacer un alistamiento, y un alistamiento costoso, tiene que hacer una inversión. Por eso cuando a veces yo les digo, tienen que medir con el mismo rasero con las personas que están en la ilegalidad.
Es que eso iba a ir, Edison, es que usted me dice que hay un alto costo por este decreto de aprovechamiento de espacio público cuando el comerciante utiliza el antejardín de su establecimiento para ofrecer una mejor experiencia y como una extensión de su establecimiento comercial. Bien hasta ahí. Pero bueno, la gran pregunta es que hay cientos, hay miles de personas que no se toman el antejardín, sino que utilizan el andén. Sí, para poner sillas, mesas, parasoles y demás. Y algunos empresarios gastronómicos me dicen, oiga, yo cumplo, pero entonces hay 200, hay 100, 300 que no están cumpliendo y no les pasa nada y no pagan.
Es que eso es lo que nosotros decimos. Nosotros, listo, si hay que pagar, se paga. Se hace el proceso, va a ser la gestora, se paga como lo hacen muchos. Otra cosa es, este dinero, de un principio yo les decía, listo, si toda esta cuadra va a pagar por el aprovechamiento de esta zona, con ese dinero, ¿qué se va a hacer? Se va a mejorar las vías, se va a mejorar los andenes, como una retribución a la zona. No, eso no se ha hecho. Con este dinero no sabemos qué está pasando, o sea, para qué lo tienen destinado. Pero entonces sí decíamos, mejorar la iluminación, que para el parque, arreglar el parque, digamos, de la zona. Siempre teníamos como este cuestionamiento, ¿qué pasa con este dinero? Porque si lo vamos a pagar, pues que sea para la mejora de la zona comercial o la zona residencial donde estamos, como que fuera una retribución. Entonces también decimos lo mismo, lo pagamos, pero la persona que están ocupando la calle, 3, 4, 5 metros y más que ocupan, ¿ellos por qué no los están visitando? ¿Ellos cuánto están pagando por metro? ¿A ellos no los está visitando sanidad? Sí los está visitando sanidad. O sea, la parte de control sí es muy importante, no tanto por no decir, no trabajen, no, la inocuidad de los alimentos. No es lo mismo que usted se esté comiendo algo en un restaurante que tiene toda su sanidad, tiene su visita, tiene todo listo, hace su checklist, hace su alistamiento, a ir a comer en un sitio donde usted mira las calles sucias, que pasan los animales, que pasan los roedores, la basura, que no tienen agua para lavar. Entonces son temas muy complicados y sí, yo siempre lo he dicho, son temas delicados, complicados, pero sí hay que trabajarlos.
Sí, Edison, presidente de Acodres, el gremio que agrupa a los restaurantes, cafeterías en nuestra ciudad. Hay un tema que todos nos quejamos cuando vamos al supermercado, es cómo está de caro todo, cómo está de cara los alimentos. ¿Cómo está caro el mercado? La plata no rinde. ¿Cómo lograr, cómo son los malabares que hacen ustedes para lograr un precio justo del plato, porque si lo ponen muy muy caro, pues la gente no va a ir, lógicamente. ¿Cómo para lo hay un tema nacional, internacional, en los precios de la canasta familiar? ¿Cómo lograr ese punto de equilibrio al tener un establecimiento de negocio?
Hablamos de que lo a nivel nacional, con las encuestas que se te llevaba Codres Nacional, nos damos cuenta de que los alimentos han subido un 30%, ¿no? Todo lo que los alimentos que usamos nosotros han ido subiendo. Y el número de comensales ha bajado casi un 25%. Entonces uno se pregunta, cuando uno es restaurantero, me subió la papa, me subió la carne, me subió los, digamos, ahorita que no se pueden usar los plásticos, entonces toca usar otro tipo de plásticos, entonces estos son más costosos, ¿yo qué hago? ¿Sí? Entonces, todo esto hace que se suba el plato, digamos así. Al final, lo que hace la mayoría de personas, le aumenta una carta, los productos más costosos. Muchas veces nosotros decimos, se nos subieron el plato un 20%, no le podemos subir, entonces ¿qué nos toca hacer? Subirle el 10 al plato y dejar el 10 que salga de nuestro bolsillo, o sea, irnos en pérdidas. Entonces ese es el problema, cuando está subiendo todo muchas veces no se le puede subir, sino el empresario asume ese gasto, asume esas alzas. Entonces ahí es donde empezamos a descontar horas laborales de los empleados, no llamar empleados para fines de semana, lamentablemente despedir personas, mirar qué gastos podemos recortar. Son cosas que no se toman a la ligera y que se van planeando, pues, que por cada restaurante.
¿Cada cuánto es prudente que suba un plato en una carta? ¿Qué es lo más usual en el gremio?
Lo que pasa es que eso depende, porque hay personas, hay restaurantes que sacan cartas cada 3 meses, cada 6 meses, cada año. Pues lo usual es que cada vez que ya tenga uno, tiene un punto de equilibrio en cada plato, pero cuando ya ha subido todo y no se puede mantener ese punto de equilibrio, porque es el que paga los servicios, el que paga el arriendo, el que paga los impuestos, el que paga los empleados, el que paga los sueldos. Pero cuando ya no está ese punto de equilibrio, pues hay que retomar y subirle al menú.
¿Cómo han recibido ustedes medidas como la disminución de la hora laboral? Recientemente que se implementó una hora adicional menos para los trabajadores. ¿Cómo lo analizan ustedes? Y ante la posibilidad de un proyecto de reforma laboral, que el gobierno pues ha venido insistiendo muchísimo en esa iniciativa de un proyecto de reforma laboral, ¿los angustia estos temas?
Desde Acodres Nacional se está trabajando este tema con las bancadas, porque no, si, el empleo es muy importante para los restauranteros. Somos generadores de empleo constante y de empleo joven y de último empleo, ¿sí? Entonces, decimos nosotros en los restaurantes, se va cortando las horas, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que tener otro turno. Para poder cumplir el turno, tener abierto el restaurante, tenemos que pagar otro turno laboral. Entonces, sí se pueden ir subiendo los costos un poco más. Entonces, desde Acodres Nacional se está trabajando para que la reforma sí se haga, pero sea lo que mejor nos convenga a todos, para evitar también que no llegue y llegue con despidos, porque la realidad es de que puede llegar con despidos y bajas en los horarios laborales, cierres tempranos, que se ha visto en otros países, que a las 8 de la noche, 9 ya está todo cerrado.
Hay un fenómeno también de mucha informalidad también, ¿no? De personas que no afilian a sus empleados, solamente les paga lo del turno.
Sí, lamentablemente a muchos nos toca o toca así, digámoslo así. Hay mucho empleado que le gusta también trabajar así, seamos sinceros. Pero la gran mayoría de los restaurantes en Ibagué y en Acodres maneja, se les está pagando todo a los empleados. Tenemos que ser sinceros en esto. A las empresas que les está yendo bien, son las empresas que están teniendo todo legal. La legalidad, pues sí hace que se va más la plata hacia los impuestos, hacia diferentes cosas, pero hace que la empresa se progrese más.
Ustedes son un buen medidor en el tema del costo de metro cuadrado, porque hay una gran cantidad de restaurantes. Cuando llega un restaurante a una zona, valoriza el sector, como lo hemos visto en La Macarena, en el sector de Prados del Norte. Es quizás uno de los problemas que a veces se encuentra con los empresarios, que el costo del arriendo están disparados en Ibagué, especialmente en algunas zonas estratégicas, y cuando dicen que es un restaurante, como que ahí le suben.
Eso ha sido también una de las alzas que hemos tenido, las alzas en los servicios públicos y las alzas en los arriendos. Entonces, muchas veces sí, se dice que es por eso, por la zona, porque se valorizó, pero lamentablemente tenemos un problema nacional con el alza en todos los arriendos, tanto comercial como residencial. Entonces, a veces nosotros no sabemos cómo combatir esto. Cuando llega uno a montar un restaurante, no se le vale tantos millones el metro cuadrado, más administración, porque es un local, le vale tanto. Entonces sí es un tema de que, por ejemplo, lo que yo le decía, tenemos que tener un punto de equilibrio. Entonces tampoco para montar un restaurante no podemos buscar cualquier local, no podemos buscar cualquier zona.
Y entonces, también queda como a criterio del dueño, sin ningún concepto técnico.
Sí, la verdad sí.
A ojímetro.
A ojímetro, porque dice allí en la esquina cobraron tanto, el de en tal lado cobró tanto, entonces yo voy a cobrar tanto porque mi casa está más bonita o está mejor ubicada. El local está mejor ubicado. Y lo que usted dice, donde llegan los restaurantes, lo que hablamos ahorita, se valorizan las zonas. Mejora la seguridad, mejora la iluminación. Sí hay problemas con los vecinos, eso no lo podemos negar y lo estamos trabajando. Y se va a seguir trabajando de siempre.
¿Problemas de
ruido? Por los ruidos, la basura, lo que yo le decía, no todos los restauranteros y no todos los vecinos somos iguales.
Sí, claro. Entonces, el tema de parqueo es crítico.
Y es que no hay parqueo acá en Ibagué, hablaban de que iban a tratar de unas zonas azules, no se hicieron. Los restaurantes hacemos convenios, bueno, el problema de la Macarena, se hacían convenios con el hotel para que la gente parqueara allá, unos precios justos. Pero la gente no parquea, no le gusta dejar su carro lejos, lo quiere tener allá afuera. Entonces, son cosas de la idiosincrasia. Ya son cosas. Entonces, nosotros, por ejemplo, sí, en el centro sé que se trataron de hacer también con los parqueaderos del centro convenios, pero no llegó a nada porque la gente no iba a buscar su parqueadero, la gente los deja afuera. Y como restaurantero es muy difícil decirle, uy, déjelo en el parqueadero. No, la persona, yo lo dejo acá porque yo lo quiero ver, yo quiero ver mi carro. Yo, no, es que dejémoslo aquí, no pasa nada. Entonces, ahí empezamos nosotros a hacer reuniones de seguridad, mirando para que siga pasando la policía más seguido, el cuadrante, para que no se les roben los espejos, para que no les saquen, digamos, los bolsos de los carros. Entonces buscamos nosotros el modo de tener esa seguridad, inclusive con la persona particular que cuida los carros, que es de la zona, el conocido, el que nos está avisando. Entonces son temas que tienen mucho de idiosincrasia.
Sí, y finalmente, Edinson, ese tema tan maravilloso como es el mundo gastronómico, que es todo un universo, hay un tema también fundamental, lo hemos hablado del tema de aseo, el tema de espacio público, el tema de seguridad, el tema de los costos, que es como el gran equilibrio que han logrado ustedes para tener un equilibrio financiero en sus actividades, y tiene que ver con este tema gastronómico. Esta serie de eventos, estos sí son positivos, estos eventos, festivales, circuitos, los máster, ese tipo de eventos sí se traduce en una venta real, una venta efectiva, o a veces es más tumulto que se ve en los establecimientos.
Digámoslo así, los festivales sirven para conocer la gastronomía, hay que saberlos organizar muy bien para que no sean tiro al aire. O sea, que no se pierda dinero, sobre todo los empresarios que son los que hacen la inversión, se desplazan o buscan el modo, por ejemplo, de estar en un máster. Entonces, siempre los máster pues cuentan con la ventaja, digamos, hablémoslo así, de los que hace Tulio, del burger, del pizza, la ventaja de que Tulio tiene una acogida muy grande. Entonces, los restaurantes participantes siempre van a tener buenas ventas. Por el recorrido que hacen las personas, ir a comer allá, la temática que tiene Tulio. Sí sería.
Está muy posicionado, ¿no?
Sí, ya está muy posicionado. Entonces yo le decía a alguien un día, ojalá la gente como apoya estos máster, apoye todos los eventos gastronómicos que se hagan, porque se quedan en la ciudad y son para la ciudad, para impulsar la economía de la ciudad. Entonces sí, todo esto, nosotros estamos planeando hacer un evento gastronómico desde Acodres, un evento de ciudad vamos a mirar, estamos cuadrando para hacerlo de aquí al otro año, marzo.
¿Cómo sería más o menos? ¿Cuál es la idea, Edison?
La idea es tener un espacio donde podamos tener diferentes muestras gastronómicas, incluirle la cultura musical que tenemos acá en el Tolima, en Ibagué, la ciudad musical. Trabajar de esta forma, buscar proveedores, buscar que sea un rato ameno, que vayan las personas, que disfruten en familia, que busquen dónde comer, que prueben los helados, que prueben bebidas, que dar a conocer la gastronomía, lo que se está haciendo ahora en la ciudad, porque sí es cierto, digamos, nosotros conocemos la ciudad, no la recorremos, pero hay personas de que no saben de que hay comida mexicana, hay comida china. Entonces también que preste para que se abra todos estos mercados, que la gente conozca también toda la gastronomía que tenemos acá en Ibagué.
Claro, eso es fundamental para generar todo un dinamismo, porque es que de la mano de los restaurantes, y usted lo mencionaba, es la cadena productiva. Es decir, es el transporte que moviliza los alimentos, los suministros, son las grandes firmas que venden también suministros, es el tema de la economía por el pago de los arriendos, es toda una dinámica económica que está alrededor, también el tema de soporte tecnológico para el manejo del software, de las cuentas, ingenieros de sistemas, bueno, es decir, es toda una cadena que está...
La cadena es muy grande. El tema acá de poner esto ahí acá a la mesa, y yo siempre he dicho, es que la gente cree, no, acá desde el campo empieza a verse la cadena productiva, desde el campesino. Nosotros le compramos al campesino en las plazas. Inclusive hay muchas personas que ya tienen contacto directo con el campesino para que él lleve los productos que produce, las hortalizas, los tubérculos. Como le decía, tenemos la ventaja de que tenemos despensa agrícola acá mismo en Ibagué, en el Cañón, Cajamarca, que nos queda muy cerca. Entonces, desde el campesino empezamos la cadena productiva y llegamos hasta la parte tecnológica, los proveedores tecnológicos, porque ahora con la facturación electrónica tuvimos que mejorar todo nuestro sistema y tenemos que mejorar aún más para poder, tenemos que tener de esta un muy buen internet para poder tener la facturación en vivo, en línea, el instante que llegue a la DIAN y que le llegue a la persona, que esa es la nueva resolución, eso es lo que se hace ahorita, ahora en este momento.
¿Y cómo le va con la DIAN justamente en todo ese proceso? Porque siempre le dan a uno un control de consumo y no le dan la factura como tal.
¿Qué pasa? Es que es algo que se está implementando. Muchas personas no están capacitadas aún, no tienen el conocimiento de qué es lo que hay que hacer. Entonces yo puedo llegar a cualquiera en este momento, hasta las peluquerías, las tienen o están obligados a estar facturando electrónicamente. Entonces yo puedo pagar mi peluqueada o mi hamburguesa, me tienen que dar mi factura. ¿Sí? Entonces sí es un tema de que ya la gente va poco a poco, se va generando esta cultura de solicitar la factura, pero los restaurantes ya están preparados para entregarla. Entonces ya se va dando la cultura, ya empiezan las declaraciones de renta y es cuando las personas se dan cuenta que tienen que empezar a pedir las facturas.
Claro, pero que a veces lo sacan a uno con el control de consumo nomás, que no significa la factura.
No, ya no es, digámoslo así, ya no se tendría que estar dando.
¿En Ibagué se encuentran esos proveedores tecnológicos?
Sí, acá tenemos un muy buen proveedor tecnológico, tenemos varios, que empresas que son de aquí de Ibagué.
Lázaro es como la reina del sector.
Lázaro, Ciscafé, entonces... hay varias de otras ciudades, otras que trabajan acá y son muy buenas. Entonces cada quien pues tiene su proveedor dependiendo pues a lo que hace, a su mercado y también a sus capacidades, porque también esto es costoso. Entonces esto también pues ha subido los costos en los costos, ya lo que hablábamos de mantener pues
el punto de equilibrio.
El punto de equilibrio, correcto, se me fue.
Sí, pues Edison, la verdad ha sido muy gratificante dialogar con usted, porque si uno, hablamos de las zonas gastronómicas, pero es que nos falta uno mencionando, recordando, Cañón del Conveima, el centro de la ciudad, la Macarena.
Está Totumo, están los miradores, yo digo la zona de los miradores, sí, yo le digo la zona de los miradores para referirme a todos. Lo que usted decía, el Totumo, que se están haciendo proyectos ahí también gastronómicos, el Cañón del Conveima, que nunca pasará de moda, tenemos las zonas acá dentro de la ciudad, dentro de los mismos barrios se han ido estableciendo zonas gastronómicas por cuadras.
Y, igualmente los centros comerciales, que son un ancla para las cadenas de comida a nivel nacional, que eso también es un punto que una firma nacional diga, mire, me voy para Ibagué a instalar un punto, es porque hay mercado y esto genera,
sí, claro,
pues, un
buen ambiente. Donde llegue una marca grande es porque sabe de que acá tienen un mercado, de que aquí se sabe, de que aquí se consume. Entonces los centros comerciales tienen sus plazoletas de comida. En estas plazoletas de comida siempre vemos franquicias. Vemos ahora también empresas locales que han ido ampliando su mercado.
Calambeo, por ejemplo, otro que ha ido.
Calambeo es una plazoleta muy interesante por la zona está creciendo mucho en su infraestructura de viviendas, entonces siempre hacía falta y tiene su ancla, que eso es el supermercado. Entonces poco a poco van creciendo todas estas zonas y se van estableciendo y la gente las va yendo a buscar. Entonces sí es, muchas personas por desplazamiento pues siempre van a la misma, pero entonces la invitación es a que conozcan todas las zonas, que conozcan todos los restaurantes que hay en cada zona. Son restaurantes muy buenos, hay muy buenos chefs, muy buenos cocineros. Ahorita en este momento estamos trabajando con la alcaldía, vamos a hacer una reactivación económica de estas zonas, de algunas, y vamos a hacer con la alcaldía una reactivación económica, unos eventos musicales, porque si somos la musical, pues tenemos que tener música, y la alcaldía va a fortalecer las unidades productivas. Entonces va a mirar cómo están estos negocios, qué hacía falta, qué necesidades tienen. Entonces es un complemento.
Pues Edison, muchísimas gracias. Un saludo muy especial a todos los miembros de ACODRE. Son 26 asociados aquí en la ciudad de Ibagué. ¿Se extenderá a otros municipios o no? Por ahora solo Ibagué.
No, ya tenemos en Melgar, en Espinal y en Murillo.
Ah, bueno, y después hablaremos de esas apuestas de lo que tiene que ver con los municipios del Tolima, Melgar, Honda, Murillo, que son tienen un fuerte en el tema turístico. Y qué bueno que se agremien.
Es que se están agremiando, están buscando, y como yo les digo, no es llegar a buscar asociados, sino llevarle las soluciones, pues mirar qué necesidades tienen. Con gobernación se está trabajando unos temas interesantes, con la alcaldía también. Entonces vamos, que van saliendo poco a poco, pero ahí van llegando. De Acodres, como lo decíamos, se están abriendo las puertas de nuevo. Ya están llegando los restaurantes, ya se está buscando, la gente quiere agremiarse, buscar el modo de que estemos todos juntos. Las capacitaciones, nosotros hacemos capacitaciones constantes, trabajamos pues respaldando el gremio en todo sentido, cuanto todos los entes públicos y privados, siempre vamos a estar ahí.
Y lo importante de estar agremiados, porque si se está aislado cada uno por su lado, no se logra crecer.
Esa es la idea, de que la gente vea de que estamos creciendo y que vea que estamos agremiados y vamos todos hacia un mismo lado y hacia un mismo fin. Inclusive es un fin de ciudad, que es que todos estemos bien, que se produzca, que la economía se dinamice, que si a un restaurante, a una zona gastronómica, a los restaurantes les va bien, a los proveedores les va a ir bien, a los campesinos, a los taxistas, a los de las busetas, a los mismos proveedores textiles. Entonces, si a mí me va bien hoy en mi restaurante, yo tengo cómo pagarle a mis 3-4 empleados. Tengo cómo reforzar el fin de semana con una persona más. Entonces, claro, esta persona va a tener para sus pasadas para ir a estudiar, va a tener cómo ir a comprar el mercado para la casa, va a tener cómo ir a comprar ropa.
Y un tema más amplio, el tema de los impuestos, más impuestos para el Estado a través de la DIAN, más impuestos a industria y comercio, que también eso pues va a generar un bienestar para todos.
Sí, un día hacemos un especial solo dedicado a los impuestos y a lo que paga un restaurante.
Claro, y la sobretasa bomberil y demás. Edison, muchísimas gracias, siempre bienvenido a Caracol Radio, a este espacio, el personal de la semana, cuente con nosotros en esas iniciativas, en esas ideas de ciudad. Muy amable.
A ustedes, muchas gracias por el espacio, por dar a conocer el trabajo que estamos haciendo. Se nos quedan muchas cosas por fuera, pero poco a poco las personas y los restauranteros se irán dando cuenta de todo lo que estamos haciendo. Que esto lo hacemos es con el corazón y por amor al gremio. Esto no es por nada más.
Si la gente quiere hablar con Edison, ¿dónde lo ubican, Edison?
Que nos busque por las redes sociales, Acodres Capítulo Tolima, Facebook, Instagram. Pues ahí tenemos nuestros contactos, ahí tenemos nuestros datos. Síganos para que miren todo lo que hacemos. Nosotros mantenemos subiendo constantemente las capacitaciones, las reuniones, todo lo que hacemos desde Acodres Nacional, que es trabajando, en este momento pues estamos trabajando para que en esta reforma económica que llega nos den ese salvavidas, que es bajar del 8% al 4% el hipoconsumo.
Claro, que eso impacta mucho la cuenta.
Claro. Porque, digámoslo así, son un 4% que no se estaría subiendo al consumidor final.
Claro, que a veces la gente pues hace caras, ¿no?
Es que son muchas cosas. Entonces, sí, la verdad, los invito a que vayan a los restaurantes, a que conozcan las zonas comerciales, las zonas gastronómicas, disfruten de toda la gastronomía tan rica que tenemos acá en Ibagué, que muchas veces no la tienen, no se encuentran en otras ciudades. Aprovechen que tenemos el mejor arroz del mundo, el arroz con denominación de origen de la meseta de Ibagué, tenemos los mejores cafés acá en Ibagué, tenemos productos excepcionales, la lechona, el mejor plato de comida de carne de cerdo del mundo, el tamal, que el tamal yo creo que fue el que le puso el apellido, el tamal tolimense. Tamal ya tiene apellido y es tamal tolimense. Entonces, donde uno va a preguntar, ¿hay tamal tolimense? Entonces, en la ciudad que sea. Sí. ¿Hay tamales? ¿Hay tamal tolimense?
¿Y la lechona?
La lechona, sí, la lechona. Entonces, muchos productos, el mangostino, mariquita, el pan mariquiteño. Son tantos productos, el aguacate, tantos productos que tenemos acá en el Tolima que tenemos que seguir exaltando. Y cada restaurante los ha tratado de llevar a sus restaurantes, mostrarlos de una forma u otra para poderlo tener en la mesa, sean como salsas, en entradas, en maridajes. Entonces los invito a que conozcan todos los restaurantes y se disfruten la gastronomía.
Pues Edison, muchísimas gracias, buen día y cuente con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Es Edison Puentes, quien es el presidente de Acodres en el departamento del Tolima. Es este espacio el personaje de la semana.
En Caracol Radio, el personaje de la semana. Con todos los protagonistas de los temas que interesan a ibaguereños y tolimenses. El personaje de la semana. Dirige y conduce Harold Bonilla.